Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ya ha finalizado el encuentro entre el Gobierno y los agentes sociales para seguir negociando la reforma laboral, unos cambios que tienen que entrar en vigor a primeros de año y a los que Bruselas vincula el envío de los fondos europeos a España. Y de momento sigue sin haber acuerdo. Los empresarios han rechazado la última propuesta del Ejecutivo sobre el mecanismo que va a sustituir a los ERTE. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Así es, y no solo los empresarios lo rechazan, también los sindicatos, según ha podido saber COPE, rechazan ese documento del Gobierno con el Plan Red. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, aseguraba que no se está dejando espacio a las empresas para lo que pide Europa, que es flexibilidad, y que además aumentan los costes empresariales.
Nosotros, sinceramente, pensamos que está lleno de intervencionismo.
El Gobierno se queda solo, pues UGT en un comunicado reclama un mayor compromiso para mantener el empleo y cree que con el Plan Red se está abaratando el despido.
También ha terminado hace solo unos minutos la reunión entre el Ejecutivo y los transportistas, y este sector amenaza con una posible huelga debido al encarecimiento de los combustibles, también de los peajes. En España el 85% de todas las mercancías se transportan por carretera, así que un cierre patronal podría dejar vacías las estanterías de los supermercados. Dulce Díaz, secretario general de la Conferencia Española del Transporte de Mercancías, ha contado en COPE que el Gobierno no les ha ofrecido soluciones y, por tanto, no descarta ir a la huelga.
De no haber algún tipo de reacción rápida y urgente con medidas concretas por parte del Gobierno, no sabemos lo que puede pasar ni cuándo, pero yo no descartaría ningún tipo de medida, porque todo es posible en estos momentos.
España es el segundo país del mundo por producción de vino, solo por detrás de Italia y por delante de Francia. Hoy, Herrera en COPE se ha hecho desde las bodegas Cepa 21, en la Ribera del Duero. Su presidente, José Moro, asegura que hay que actuar con previsión para evitar que la crisis energética y de suministros afecte al sector del vino.
Estamos muy alerta del tema, incluso el resto de necesidades que tenemos en cuanto a cartón, maderas y demás, tenemos que tener unas previsiones tremendas, más de 8 meses, porque la verdad no sabemos cómo ni qué va a pasar.
Un dato más en clave económica, el de la inflación en Estados Unidos, que también se desboca. Los precios subieron un 0,9% en octubre y más de 6 puntos porcentuales en los últimos 12 meses. Y además, en unos minutos hablaremos de la situación de 23.000 menores de edad que se encuentran en centros tutelados de nuestro país. 1.600 de ellos tienen menos de 6 años. ¿Quiénes son estos niños y cómo llegan a esta situación? Pues te vamos a contar algunos casos, como el de José María, que fue acogido y posteriormente adoptado por Beatriz, que ya tenía otros 3 hijos biológicos.
Yo acompañé a la madre de José María a los servicios sociales y le dije que había una posibilidad, que era la del acogimiento familiar. Y nada, fuimos allí, todo fue muy bien, pero en un momento dado pues no había familias en la bolsa, así que mi niño tenía que ir a un centro de acogida. Yo pensaba, y este chiquitillo, ¿quién le va a hacer el cura sana cuando se caiga? En fin, no pudimos mirar para otro lado, ¿sabes?
Pues 23.000 niños como José María buscan una familia de acogida en nuestro país. Es uno de los asuntos que vamos a abordar aquí en Mediodía COPE a partir de las 3:30 de la tarde. Y un apunte más, los acuerdos entre Gobierno y oposición en las últimas semanas para la renovación de instituciones han quedado en un espejismo en la vuelta hoy al debate parlamentario. Hemos vuelto a los duros enfrentamientos entre Sánchez y Casado. Dice el presidente del Gobierno que siente vergüenza ajena de la opinión que el resto de líderes europeos le trasladan sobre el jefe de la oposición. Y además, los dos han acabado enfrentados también por las menciones a las víctimas de ETA en sus respectivos partidos.
De la memoria de los asesinados por ETA del Partido Socialista Obrero Español, si no les rinde el respeto que merecen, al menos déjenos a nosotros, señoría, déjenos a nosotros el hacerlo y el revivir.
¿Usted se cree que no le interesa a nadie del Partido Popular que tiene 24 compañeros asesinados, que la señora Espurúa, condenada por terrorismo, a la que usted le dedica carontoñas, ni siquiera condenado? ¡Míreme a la cara!
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Pues vamos ya con los deportes. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
España prepara en Grecia su primera final.
Es la primera de las dos que tenemos esta semana, Grecia-España en Atenas. Mañana también muy pendientes del Georgia-Suecia, nuestro gran rival es Suecia. Y el domingo en Sevilla, España-Suecia. ¡Vamos con la selección! Se mira mucho a Suecia, pero Carvajal anoche en el partidazo dice que cuidado con Grecia.
Que hay que ganar, sobre todo el jueves, ¿no? Creo que es el partido un poco más clave porque es fuera de casa, es ante un rival que todavía tiene hasta opciones de clasificarse y que nos va a poner las cosas muy complicadas. Luego ya habrá tiempo de pensar en Suecia, pero el próximo jueves tenemos un partido bastante duro.
España está en Grecia desde ayer. Noticias del equipo de Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz.
El equipo llegó anoche, están a esta hora concentrados en el hotel. A las 6 está fijado el último entrenamiento en el Estadio Olímpico de Atenas. A las 5:15, las ruedas de prensa oficiales del seleccionador Luis Enrique y precisamente también de Dani Carvajal. Mikel Merino, que tiene una leve torsión en la rodilla derecha, está prácticamente descartado para el partido de mañana, así que Luis Enrique tendrá a 24 futbolistas y tendrá que hacer tan solo un descarte. Si España gana los dos partidos, estaremos en la fase final de Qatar, a la espera de lo que suceda mañana en Georgia en el partido ante Suecia. Pita el polaco Marciniak.
Estamos en una situación incómoda, entre otras cosas, porque empatamos contra Grecia en España. ¿Cómo están los griegos, Fernando Evangelio?
Bueno, la selección de Grecia necesita ganar mañana con para tener alguna aspiración de volver a un Mundial, campeona de Europa por sorpresa en 2004 en Portugal. El último gran torneo que ha jugado Grecia fue el Mundial de Brasil en 2014, donde fue eliminada en octavos de final por Costa Rica en la tanda de penaltis. El neerlandés John Van Schip ha montado un equipo renovado, con mezcla de juventud y veteranía, que fue capaz de empatar, como dices, en España en el primer partido del grupo y que después fue capaz de ganar en casa a Suecia. Su última derrota en Solna le deja mañana ante un partido decisivo para ellos.
Mañana es Grecia, pero los ojos, casi los dos, los tenemos puestos en Suecia, Carlos Saez.
Y es que Corro es la selección líder de nuestro grupo con 15 puntos y que, ojo, visita mañana el campo de Georgia a partir de las 6 de la tarde. Los suecos, si ganan, se garantiza la repesca y que el empate de la última jornada ante nosotros les valdría para estar en el Mundial de forma directa. En esta selección todo gira en torno a Ibrahimovic, que ha vuelto y que acapara todos los focos, que llega en un buen momento de forma y que ha dicho Corro que está incluso a disposición para jugar los dos partidos.
Todo esto de la selección, ahora todo esto de la Liga Española. Lo primero es Xavi Hernández. Esta es la primera voz de un futbolista de la plantilla valorando la llegada de Xavi al Barcelona. Coutinho.
Xavi fue un grandísimo jugador, un gran ídolo del fútbol. Y ahora está de vuelta a casa, en Barcelona. Espero que él pueda tener muchos éxitos con el grupo que nosotros tenemos.
Víctor Navarro, es el segundo día de Xavi Hernández entrenándose, pero ya está aplicando sus normas.
Y algunos han puesto la venda antes de curar la herida. Es el caso de Gerard Piqué, que antes de recibir una de esas multas que vuelven al Barça, ha declinado estar en la presentación de la Davis del próximo martes. Además, lo avanzaba anoche Juanma Castaño, también ha cancelado una entrevista que tenía la semana que viene en el Hormiguero. Piqué quiere demostrarle a Xavi que lo más importante para él es el fútbol y hoy ha llegado el primero a la Ciudad Deportiva. Por cierto, ha empezado ya el trabajo de campo como parte de su recuperación.
Se está hablando de posibles incorporaciones. Está sonando mucho el nombre de Dani Alves. ¿Es posible su vuelta, Silvia Ortiz?
Pues está ofreciendo al Barça desde que rescindió contrato con el Sao Paulo en septiembre, pero a día de hoy no hay interés. La opción del brasileño se puede reabrir con la llegada de Xavi Hernández por su buena relación y en el club nos aseguran que lo valoran como una leyenda y tienen que pensarlo. Alves tiene 38 años, quiere jugar el Mundial de Qatar el año que viene, es agente libre y su salario no sería un problema. Además, el brasileño juega sus cartas y hoy ha escrito en sus redes: todo está al alcance de los que no desisten.
Del fin de semana ha quedado pendiente qué pasó con el cambio de Ansu Fati. Coutinho quería o no quería entrar. Ha hablado de ello Juan Arias.
Sí, el jugador azulgrana se defiende de las acusaciones descartando tajantemente haberse negado a calentar cuando Sergi Barjuan se lo ordenó poco antes del descanso del partido ante el Celta por la lesión de Ansu Fati. Coutinho aduce a que siempre ha tenido un comportamiento ejemplar con sus técnicos y miembros del staff.
Me sorprendí cuando llegué a casa y vi algunas noticias. En mi vida, en mi carrera, nunca me ha faltado profesionalismo. Se puede buscar en cualquier club que yo he estado. Siempre respeté a todos los compañeros de staff y todas las personas con las que trabajé. Y tengo que confesar que estuve sorprendido cuando vi eso.
Y también primeras palabras de un madridista hablando de la llegada de Xavi Hernández al Barcelona, al banquillo del Barcelona, Carvajal.
Hablo mucho con Busi y con Jordi, que son los que más he compartido vestuario y bueno, pues intentando reponerse a esta mala racha de resultados. Yo recuerdo que cuando llegó Zidane en a mitad de temporada, nos sacaba el Barça 12 y al final acabamos apretando la liga.
O sea, ¿tú crees que, que están a tiempo todavía de apretaros?
Sí, queda mucha liga y se está viendo que cuesta ganar a cada rival la leche, ¿no? El otro día nosotros contra el Rayo nos enchufaron uno y sufrimos los últimos 10 minutos que no podíamos ni ver el balón.
Carvajal está de vuelta en la selección y habló de ello en el partidazo Melchor Ruiz.
Sí, está muy contento con su regreso a la selección después de haberlo pasado francamente mal con tantas lesiones encadenadas la pasada temporada, algo que le ha obligado al internacional lateral del Real Madrid a resetearse, no solo en lo físico, sino también en la alimentación y hasta en el aspecto psicológico, como le reconocía anoche a Juanma en el partidazo.
Fue complicado porque al final, cuando empezabas a ver un poco la luz al final del túnel, venía otro batacazo y no era fácil, ¿no? Y sobre todo que intentabas buscarle la causa, tener explicaciones a todo eso y...
Claro.
Y no las encuentras, ¿no? Joder, estoy trabajando como el que más, hago mucha fuerza, hago tal, y al final igual no es la cantidad de trabajo, sino la calidad.
Y en Francia se habla de Benzema por el Balón de Oro y también por qué pasaría si es condenado en el juicio que se está celebrando, Arantxa Rodríguez.
Pues el futuro de Karim Benzema en la selección francesa no estaría vinculado a la sentencia judicial que se va a conocer, recordemos, el próximo 24 de noviembre. Así lo ha dicho el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, que en una entrevista en Le Parisien ha asegurado que el responsable de decidir si va a ser convocado o no en el futuro va a ser Didier Deschamps, que siempre va a ser una decisión basada en asuntos deportivos y que nunca va a ser excluido por lo que diga la esperada sentencia.
Y en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, sabemos ya el tiempo de recuperación de Trippier, que se lesionó en el partido contra el Valencia en Mestalla.
Las nuevas pruebas que se le practicaron ayer a Kieran Trippier revelan que sufre un esguince grado 3 en el hombro izquierdo y esto ya va a retrasar y a demorar un poquito más su recuperación. Estamos hablando de mínimo un mes, y en lo que refiere a la actualidad del equipo, está entrenando el Cholo prácticamente con la mitad de la plantilla, y en el orden de lesionados, Marcos Llorente todavía sigue al margen haciendo trabajo individual.
Enseguida, más asuntos de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas. Y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA. Abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Unas cuantas de posibles fichajes y ampliaciones de contrato. Primero, Víctor Fernández en Sevilla. ¿Tiene intención de acudir al mercado por la lesión de En-Nesyri el Sevilla?
Pues la respuesta es sí, porque el Sevilla se ha encontrado con un problema importante en el camino. El problema se llama la lesión de En-Nesyri. El delantero ha recaído de su lesión. Se rompió muscularmente el pasado 25 de septiembre y ojo, porque las previsiones hablan de que va a estar fuera hasta finales de enero. Con este panorama, los técnicos del club entienden que habrá que ir al mercado de invierno a firmar un delantero. Monchi está en ello porque para encarar todo lo que viene por delante el equipo va a necesitar mucho más arriba.
Escalera, el Betis tiene la mirada puesta en Ceballos y en algo más para el mercado de invierno.
También, Corro, en el club ya miran los posibles refuerzos de cara al mercado de invierno. El nombre de Dani Ceballos sigue sobre la mesa de la entidad, pero ante la sangría de goles recibida en la última semana en el Betis, ponen sus ojos en el puesto del defensa central para paliar ese problema.
Esto que van a escuchar es Santiago Cañizares, comentarista de Tiempo de Juego. Ayer en Deportes COPE Valencia, la pregunta de si fuera Gallá o Carlos Soler, ¿ampliaría su contrato?
Pero con todo el respeto, te diría que yo no puedo quedarme. Yo tengo que mirar por mis intereses y tengo que buscar un club que trabaje mucho mejor y un club donde, pues donde de alguna forma esté más cómodo y de una forma más profesional. Lo que no me quedo es con Murphy, lo que no me quedo es con un director deportivo que no sabemos qué hace. Ellos, si quieren quedar, ya lo he dicho antes, probablemente su generosidad está a prueba de todo. Para mí son más leyendas que cualquiera de nosotros que hemos ganado títulos.
Estas palabras han generado gran debate, pero noticias, Rafa Villarejo, ¿se está empezando a renovar a Gallá en el Valencia?
Sí, así es. Club y agentes se vieron a mediados de septiembre para retomar las negociaciones que congelaron antes del verano y, según hemos podido
podido saber en Deportes Cope, la semana pasada el club trasladó una propuesta formal para la renovación de su capitán. La oferta es de 5 temporadas, hay que recordar que acaba contrato en junio de 2023, ahora la palabra es del futbolista, pero eso será cuando vuelva de la selección, cuestión ahora prioritaria para ayudar a la clasificación para el Mundial.
Otra renovación, la de Jeremy Pino, ¿cómo está en el Villarreal, Juan Igual?
Pues muy cerca, Corro, de hacerse pública, el acuerdo está cerrado, Jeremy Pino va a renovar con el Villarreal hasta 2027 y además se le va a incrementar la cláusula hasta los 80 millones de euros. Ayer hablaba sobre el tema el consejero delegado del club, Fernando Rosnegueroles.
Bueno, ahí estamos y bueno, tienen contrato de 3 años y pico tal, pero bueno, quizá se amplíe algún año más y ya lo veremos las próximas semanas.
Una de cláusulas, la de la estrella del Español, Raúl de Tomás. ¿Qué cláusula tendría si juega con la selección española, Juan Arias?
Bueno, tampoco es que le vaya a cambiar mucho la vida a RDT y al Español en caso de que el delantero debute con la roja. Ahora mismo la cláusula es de 60 millones de euros, pero si Luis Enrique le hace saltar al campo, esa cantidad sube 10 millones más, es decir, hasta los 70 millones de euros.
Una de problemas, ¿cómo está el lío entre Mourinho y el alcalde de Vigo, Santi Peón?
Pues Corro, tenemos que decir que igual que estaba, la situación sigue exactamente igual, porque las posturas entre alcalde y presidente siguen estando muy distantes, entre otras cosas porque creen en el Celta que los hechos hablan por sí solos. Pero por si acaso, preguntado por las palabras del Chacho Gaudet después del empate entre Celta y Barça del pasado fin de semana, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se ha mostrado nuevamente abierto al diálogo con el presidente celtiña.
A mí Gaudet me parece un gran entrenador. Y como es natural, yo siempre estoy abierto al diálogo, yo nunca me negué al diálogo. Lo que no estoy dispuesto es que la Xunta quiera llevar el campo de fútbol del Celta para Mos, no estoy dispuesto. El Celta es de Vigo y juega en Vigo. Y estamos haciendo una reforma importantísima.
En el Athletic de Bilbao ha hablado Villalibre, José Ángel Peña, después del trastazo que se dio el equipo contra el Cádiz.
Sí, porque ya sabes, Corro, que los parones competitivos siempre se hacen más largos y pesados cuando llegan después de un fiasco como el protagonizado por el Athletic ante el Cádiz. El vestuario rojiblanco aún rumia esa derrota, aunque se apuesta por hacer borrón y cuenta nueva. Es por lo menos lo que han manifestado hoy Asier Villalibre, que por cierto ya ha superado su última lesión.
La verdad es que un poco de impotencia, ¿no? Pues tristeza. Sabíamos que teníamos que dar un duro golpe en la mesa, pero bueno, como he dicho antes, ya este partido ya ha pasado, sabemos que lo hicimos mal, que hay que mejorar y en eso hemos estado trabajando esta semana. Pero no debemos de mirar más a ese partido, ¿no? Al final ahora lo que toca es el Levante, no podemos cambiar lo que ha pasado ya y vamos a ir a por ello.
Una de recuperaciones, Jorge de la Chica, ¿cómo están Etequi y Gon Alonso en el Granada?
Pues va recuperando efectivos para el centro del campo el equipo rojiblanco. Gon Alonso ya entrena con el grupo y Etequi lo hizo ayer, aunque hoy ha entrenado en solitario, pero se confía en su pronta recuperación, puede hacerlo dentro de pocos días. Son dos altas muy importantes para el próximo partido, que será frente al Real Madrid.
Noticias de partidos en Liga de Campeones femenina, fase de grupos, Arantxa Rodríguez ganó el Paris Saint-Germain al Real Madrid con noticia en el Paris Saint-Germain.
Sí, contundente triunfo el Paris Saint-Germain por 4-0 ante un Real Madrid que de esta forma encaja su primera derrota en Europa. Las parisinas fueron muy superiores en el terreno de juego y el conjunto blanco no tuvo ninguna opción de pelear por los 3 puntos. A pesar de la abultada derrota, el Real Madrid sigue manteniendo intactas sus opciones de clasificación para los cuartos de final. Por cierto, como decías, noticia sorprendente, en el Paris Saint-Germain esta mañana la policía ha detenido a la centrocampista Diallo, acusada de haber contratado a unos matones para lesionar a su compañera Keira Hamraoui para poder jugar, dicen, el partido de anoche ante el Real Madrid. De hecho, Diallo jugó los 90 minutos, fue titular, evidentemente, y Hamraoui fue baja por las lesiones de la paliza que recibió en el asalto el pasado 4 de noviembre.
Y hoy juega el Barcelona contra el Hoffenheim, Andrea Peláez.
Vuelve el campeón a su competición. El Barça afronta una nueva jornada de fase de grupos ante el Hoffenheim esta tarde a las 7:45 en el Johan Cruyff. Las alemanas, terceras en la Bundesliga, son debutantes en la competición, pero a pesar de ello pueden disputarle la posesión al Barça y presentarle un problema en ataque con Nicole Villa, que fue la máxima goleadora en Alemania la pasada temporada. Las azulgranas buscan la tercera victoria, llegan con todas disponibles, salvo las bajas conocidas por lesión de Bruna Vilamala, Mariona Caldentey, Andrea Falcón y Caroline Graham Hansen con problemas cardíacos.
Resultado esta mañana de la Liga Iberdrola, Villarreal 0, Granadilla 2. Enseguida el tenis.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante. es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Torneos de tenis para los mejores y las mejores. Ángel García hoy debuta Muguruza en las finales WTA en México.
Y lo hace ante Carolina Pliskova, precisamente las dos únicas veteranas, las dos únicas que ya habían jugado la Copa de Maestras de las ocho que juegan este torneo, reservado para las ocho mejores raquetas. Será a las 2:30 de la madrugada, hora española, insisto, ante Carolina Pliskova. A ver si debuta bien Muguruza, que viene con muchas ganas. Para mañana será el turno de Paula Badosa ante la favorita número uno, Sabalenka. Esto opina Muguruza justo antes de saltar a pista.
Bueno, el estar aquí las dos significa que el tenis español está por todo lo alto. Tener ya 21 años, ¿no? Había escuchado que no hacían, que Arantxa y Conchita no estaban. Yo creo que es impresionante. Y Paula viene jugando espectacular, así que bueno, ojalá podamos avanzar y mantenernos, sobre todo aquí, mantenernos en la élite.
Carlos Alcaraz está jugando el torneo Próxima Generación que hizo en el día de ayer, Asenjo.
Contundente victoria del murciano en la Copa de Maestros Sub-21. En su debut, Alcaraz ganó ayer 3-0 al danés Rune. Con este triunfo, el español es líder de su grupo y mañana, si gana el argentino Cerundolo, estará en semifinales. Alcaraz hablaba así después del partido.
En el momento en el que salí de la pista, quizás el día después sí que estuve un poquito más afectado, pero rápidamente me di cuenta de que es una experiencia más que había que vivir, ¿no? Yo creo que ese tipo de experiencia te ayuda muchísimo de cara al futuro. He aprendido de eso, ya sabré cómo gestionarlo la próxima vez que me pase y bueno, de cara a los próximos torneos, al año que viene, la verdad que me ha ayudado muchísimo.
Noticias del baloncesto. La primera es importante, Albert Díaz. ¿Va el Barça a por Marc Gasol?
Sí, el Barcelona quiere que Marc Gasol vuelva al Palau. El conjunto azulgrana, recuerdo, ya recuperó a su hermano Pau para el baloncesto y ahora quiere que Marc vuelva a jugar tras ser cortado en la NBA. Marc está en Cataluña, está afincado aquí, está entrenando con su equipo de la Le Poro, la segunda competición nacional en importancia, y ya ha recibido la llamada del manager de la sección de baloncesto del FC Barcelona, es decir, de Juan Carlos Navarro. Solo falta el sí de Marc para empezar a negociar.
Noticias de equipos españoles que disputan competiciones europeas que no son la Euroliga. César Abadía.
Manresa ganó ayer al Pinar Karsiyaka turco 89-69 y pone pie y medio en octavos de la Champions League. En la misma competición, hoy juega el Lenovo Tenerife ante el Prometei ucraniano. Y el Eurocup, hoy juegan cuatro españoles. Andorra se enfrenta a uno de los favoritos, Partizan a las 8. Valencia juega en la cancha de otro favorito, el Virtus Bologna, a las 8:30. Y a las 9, dos partidos: Gran Canaria, Jotaleburg y Juventud, Tour Telecom.
Parra Center, Utah retorna a la senda de la victoria. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Tras dos derrotas seguidas en Florida ante Miami y Orlando, los Jazz vencieron anoche con solvencia a Atlanta y se quedan con la segunda plaza del oeste en solitario, solo por detrás de los Warriors, que pasan por ser el mejor equipo en lo que va de temporada. Además, Milwaukee ganó a domicilio a unos Sixers plagados de bajas. Los de Filadelfia pasan de ser líderes del este a la cuarta posición, tras los Heat, los Bulls y los Wizards. En el último partido de la noche, los Clippers ganaron a los Blazers. Serge Ibaka jugó 5 minutos, en lo que supone su segundo encuentro desde que se lesionara la espalda el pasado mes de mayo.
Tres noticias más. Empezamos por el ciclismo. Eric Frade, conocemos las etapas de montaña del Giro 2022.
La penúltima entrega de la presentación del recorrido serán 6, cargando la mano como es tradicional, que empezarán con una monopuerto de subida al Etna, subidas más largas pero menos duras en los Alpes occidentales para acabar en Cogne. En la Reina, camino de África, el Mortirolo va a quedar en medio de las ascensiones a Goleto, Dicadino y Santa Cristina, que no se tocaban desde los años 90. Y en los Dolomitas, finales en alto en el Blockhaus, y en la Marmolada, tras subir y bajar, San Pellegrino y por hoy. Mañana conoceremos la etapa final y cómo queda el mapa.
Luis Malvar, situamos una jornada espectacular en la Liga Sobal de balonmano.
Puede ser la décima jornada de la Liga Sobal, jornada completa donde destacan esta tarde concretamente 5 partidos: Cangas Puente Genil, Ademar de León Atlético Valladolid, Balonmano Navagranoller, Bidasoa Cuenca y Logroño Torrelavega.
Y en fútbol sala, Santi Duque dice adiós a su selección, uno de los mejores de la historia.
Ricardinho, con 187 partidos y 141 goles, pero sobre todo la Eurocopa de 2018 y el Mundial ganado en Lituania hace apenas un mes. Esas son las credenciales con las que Ricardo anunció ayer su adiós a la selección tras 18 años. Ahora está por ver si el 6 veces ganador del Balón de Oro sigue jugando en el ACCS de París, recordemos que está en segunda división, o si acepta en enero alguna de las numerosas ofertas que está recibiendo.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
¿Necesitas tasar tu vivienda? Contrata la tasación Smart de Sociedad de Tasación, la tasación inteligente, y recíbela 24 horas después de la visita. Contacta con nosotros por WhatsApp en el 623-349-222 y paga por Bizum o transferencia. Visítanos en tasacionesmart.es. ST, ahora más cerca de ti.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando un sueco, viendo que nos jugamos la vida contra Suecia el domingo. Buscamos un sueco.
Un sueco, sí. Yo cada vez estoy más asustado con los suecos, por cierto.
Primero Grecia, ya te lo he dicho toda la semana.
Sí, sí,
Grecia.
Sí, sí, primero hay que ganar uno y luego el otro, sí, pero uf, estoy muy mal, muy mal. Bueno, sí, un jugador sueco retirado, que hizo la gran parte de su carrera profesional fuera de Suecia, que jugó en dos equipos que fueron campeones de Europa, no que él militara cuando ganaron esos equipos la Copa Europa, sino que jugó en dos equipos que han ganado la Copa Europa. Y la pista de hoy es que ese jugador disputó 8 partidos de mundiales repartidos en 2 torneos. 2 torneos que se disputaron en este siglo. O sea que es un jugador retirado relativamente hace poco y que casi todos lo tenemos en la cabeza.
Yo creo que sé quién es, pero no lo voy a decir. Creo, ahora te digo por WhatsApp privado, pero yo sí. creo que es un sueco que en su momento era el mejor de su generación, ¿no?
No me suena.
No te suena, entonces no.
Hombre, pero... en su posición no era malo, pero tanto como mejor de su generación.
De su generación sueca, digo. No, no
sí,
de...
sí, no, tampoco.
No. Vale, pues mañana otra pista más para ver si saco el juego sueco. Ahora te lo voy a mandar, a ver si es. Bueno, un abrazo, Pedro.
Adiós.
Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación de Juanma Castaño con Dani Carvajal.
Dani Carvajal. Hola, Dani.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad. Que me encuentro muy bien.
Muy bien, muy contento. ¿Tú pensabas que ibas a ir a la selección? ¿Pensabas que te iba a llamar Luis Enrique?
Bueno, tenía mi esperanza, la verdad, que en todas las listas, que en esta que había tenido 2-3 partidos de más continuidad, pues bueno, el míster me llamase y así ha sido, ¿no? Si te mentiría si te dijese que no estuve pendiente del viernes cuando dio la lista.
Cuando ves tu nombre, es como un gol.
Sí, 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 totalmente. Totalmente. Cualquiera que me conozca vería que se me escapaba la sonrisilla.
Bueno, por fin un jugador del Madrid en la selección.
Bueno, sí, ha sido un poco el tema en los últimos meses de la discordia, ¿no? Que no haya ningún jugador del Madrid aquí en la selección. Pero al final, el míster, yo creo que a la hora de hacer la lista no mira la camiseta del club que lleva cada jugador.
Te vi en la rueda de prensa previa al partido contra el Shakhtar, especialmente sincero. Y además te noté, para lo que eres un tipo bastante reservado, que no te gusta llamar la atención con nada y tal, con ganas de comunicar lo que habías pasado.
Bueno, sí, a ver, no aquí nadie, yo no voy intentando dar pena de que he pasado un momento malo, ¿no? Sino al final al revés, pues demostrar a la gente que uno, aunque se lesiona, intenta hacer todo lo posible para no volver a lesionarse, para volver a estar bien. Y sobre todo, pues habrá gente que también pueda cuestionar de, bueno, este tío gana mucha pasta, está siempre lesionado, da todo igual. Y
Dani Carvajal, de vuelta a la selección, a ver si tiene suerte, que ha tenido muy mala suerte en los grandes acontecimientos Carvajal con las lesiones. Bueno, vamos a medir cómo está el termómetro de ilusión de la afición española. ¿Qué preguntamos en arroba Deportes COPE, Asenjo?
Preguntamos si nos clasificamos para el Mundial de manera directa sin tener que pasar por la repesca. Estamos cerquita de los 1.400 votos y de momento la gente es optimista. El 62% dice que sí, que iremos al Mundial de manera directa, el 38% que no.
Bueno, mañana Grecia es lo primero y ahí vamos a ir a Atenas en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Virginia siempre quiso ser madre, y aunque la probabilidad de cumplir su deseo siempre fue ínfima, una entre millones, decidió jugar la partida. Ahora, con su bebé recién nacido en el regazo, Virginia no solamente es una mujer feliz, la mamá más feliz del mundo, sino la muestra de que en ocasiones el deseo le gana la razón, porque todo lo que podía haber salido mal en su casa, al final salió bien.
Bien, bien, me encuentro muy bien. El niño también está perfecto, vamos. Ya pesa 3,5 kilos. Nació con 2,115 kilos y ya va por 3,5 kilos. Que ya es como que pesa.
Sonríe Virginia al hablar de su bebé. Es natural, es un niño precioso. Se llama Oliver y para llegar hasta este mundo, pues su madre ha vivido una auténtica odisea que me gustaría que conociera. Sobre todo porque madre e hijo son hoy un hito en la medicina española. Para empezar, Virginia, que ahora tiene 33 años, sufría daño renal y hepático fruto de una enfermedad hereditaria. Para seguir, Virginia se sometió a un trasplante de riñón en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid en 2017.
Sí, desde el primer, vamos, de hecho en el primer trasplante lo primero que le pregunté a la nefróloga si en un futuro podría ser mamá. Entonces, bueno, ella me dijo que sí, pero que dependía de muchas cosas, pues sobre todo de cómo estuviese el riñón en un futuro. Y bueno, aquí lo hemos conseguido, la verdad, pero hemos pasado mucho.
Dice Virginia mucho y créeme, se queda corta. Pero su empeño por ser mamá ha sido irrefrenable, más fuerte que las dificultades que entrañaba. 2 años más tarde, en 2019, a Virginia le trasplantan el hígado. Ella sigue queriendo ser mamá. Cuando al final se queda embarazada, además de forma natural, los médicos le advierten no solo de que es un embarazo de riesgo, sino de los peligros añadidos, la posibilidad de perder los órganos recibidos. Desde el minuto uno, un equipo de ginecólogos, nefrólogos y especialistas del aparato digestivo trabajan sin descanso para que Oliver pueda llegar a este mundo.
Como otro normal y corriente, lo único que teníamos eran muchas revisiones, tanto de ginecología, digestivo, también íbamos a Puerta de Hierro, nefrología, que han sido los que más han estado encima por tema del riñón, que era el que más ha sufrido, y ha sido un embarazo normal, pues con los vómitos y demás, pero vamos, ha sido un embarazo normal.
Un embarazo normal, sin complicaciones ni para el bebé ni para los órganos trasplantados de la mamá. Un éxito. En torno a la semana 35, los médicos acordaron que se produjera el parto porque el riñón empezaba a verse afectado. Después de más de 8 horas de parto, Oliver llegaba a este mundo. Los médicos que han asistido a Virginia durante todo este tiempo están igual de felices que ella. La doctora Nati Calvo, por ejemplo, nefróloga del hospital, nos ha contado cuál ha sido la clave del éxito en este hito excepcional en España.
Yo creo que la clave de que este caso haya salido todo tan bien, que el niño esté tan rico como está, que el riñón funcione, que el hígado tenga la función hepática perfecta, es lo que hemos estado haciendo es controles cada 15 días en todo el embarazo, o sea, un seguimiento muy estrecho y a la mínima intentar cortar lo que sea.
Pues a las 72 horas del nacimiento de Oliver se fueron a casa juntos, como cualquier mamá que acababa de dar a luz, aunque Virginia sabe que es la primera vez en España y una de las primeras en el mundo que una mujer en su situación da a luz de forma natural a un niño completamente sano.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Me
en un momento dado pues no había familias en la bolsa, así que mi niño tenía que ir a un centro de acogida. Bueno, todos sabemos que en esos centros están muy bien cuidados, pero yo pensaba, y este chiquitillo, ¿quién le va a hacer el cura sana cuando se caiga? ¿Quién le va a consolar cuando tenga una pesadilla? En fin, no pudimos mirar para otro lado, ¿sabes?
Acabas de escuchar a Beatriz Bilbao. Esta mañana nos contaba en Herrera en COPE el momento exacto por el que por su cabeza pasó la idea de convertirse en madre de acogida. Ella es madre de tres hijos biológicos y hace 12 años decidió acoger a José María. Él entonces era chiquitín, tenía solo 2 añitos. Su madre biológica tenía 16, no podía hacerse cargo de él ni tenía nadie que la respaldara. Desde 2016 José María tiene los apellidos, además de la familia que lo acogió, porque fue adoptado por Beatriz y su marido. Ella abrió su casa a uno de los niños que estaba a punto de entrar en un centro de acogida, pero no todos tienen la misma suerte en nuestro país. Ahora mismo hay 23.000 menores en España que no están teniendo esa oportunidad. Menores que han vivido situaciones graves y que el Estado ha asumido su protección. Los padres dejan de estar al cuidado de sus hijos por malos tratos, por adicciones, también por abandono. El 70% de estos menores pasan directamente al acogimiento residencial. Son centros donde están muy bien atendidos, esto es así. Están escolarizados, conviven con otros niños, tienen también sus tutores, pero sin embargo, pues no tienen el calor de un hogar. Nos lo ha contado Raúl Serrano. Ahora tiene 40 años, está casado, tiene 2 hijos, pero cuando tenía 3 añitos fue enviado a un centro tutelado porque vivía en una familia desestructurada. Y allí estuvo hasta los 18. Él no tuvo la suerte de encontrar una familia que lo acogiera.
Y luego en el centro pues viví, la verdad es que mucho mejor que en mi casa, pero en el centro es verdad que están bien atendidos en comida y en techo, pero todos sabemos, los niños necesitan lo que se llama una crianza. Eso en un centro no se da.
Pues no solamente Raúl ha insistido en esta idea de que en los centros falta ese cariño tan necesario para la evolución de un niño. Es algo que también explican desde las asociaciones de acogimiento familiar, como por ejemplo ASEAF.
Que realmente, las residencias son sitios que de buen trato para los niños. Eso es así, o sea, físicamente lo tienen. Pero en la dimensión clave, que es un poco la que regula todas las demás, que es la afectiva, es muy difícil el vínculo, esas figuras de apego que cualquier persona necesita para desarrollarse plenamente, ¿no?
Pues estábamos escuchando a María Araud de Robles, la presidenta de ASEAF, que es la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. Precisamente esta asociación está intentando que nos demos cuenta de lo necesario que es para estos niños encontrar una familia. Y lo hace en este mes, en el mes de noviembre, que es el mes dedicado al acogimiento familiar. Crecer en un centro tutelado sin una referencia familiar no es lo ideal para ningún niño, pero la realidad es que 23.000 menores lo hacen en España alejados de un hogar y de unos padres. Por eso invitan a las familias a que se informen y a que pierdan el miedo a la acogida.
Lo que sí que nos hemos dado cuenta es que no se acoge más en nuestro país porque la gente desconoce esta realidad. Desconocemos que hay tantos niños que tienen centros esperando una familia y esto hay que transmitirlo, ¿no?
Cuando viven con una familia, los niños ganan en seguridad, en confianza, mejoran también en sus estudios, su autoestima, su sociabilización.
Nos la cambia a todos y muchísimo. O sea, tú ayudas a un niño a crecer como tiene que crecer. Y él a nosotros nos ha cohesionado muchísimo como familia. Mis hijos han aprendido cosas que por mucho que nosotros se las dijéramos, mi marido y yo, pues yo te diría que por un oído le entraban y por el otro le salían, ¿no?
Bueno, es una experiencia, como nos ha contado Beatriz, en la que todos ganan. Por un lado, la familia de acogida y, por supuesto, por el otro, los pequeños que son acogidos. Beatriz también nos ha explicado los diferentes tipos de acogida que hay.
Está la acogida de urgencia, que se suele utilizar sobre todo para bebés, mientras se tramitan normalmente los documentos de adopción. Y luego está la acogida que puede ser temporal, que tiene una duración máxima de 2 años. Luego está la acogida permanente, que es sin fecha de finalización.
Pues estas son las diferentes maneras que hay para acoger a un niño en nuestro país, pero como decimos, hay quien no tiene esa suerte y que cumplen los 18 años sin conocer el día a día en una familia sin problemas. El último recuerdo que tiene en su casa de origen, el último recuerdo que tiene Raúl Serrano es este que nos ha contado él mismo.
Tengo muchos recuerdos, recuerdos buenos y malos. Quizá el recuerdo más fuerte que tengo dentro de mi familia, evidentemente, es la violencia. Yo vivía una violencia que era brutal, ¿no? Mi padre vivía con dos mujeres, había poligamia, un lugar bastante conflictivo, ¿no? Las dos mujeres se mataban por el amor de un hombre.
Pues es lo que nos contaba Raúl, que como destacábamos antes, pues vivió hasta los 18 años en un centro de acogida. Él no tuvo la suerte de poder ir a una familia de acogida. Pero ¿qué pasa cuando los chicos como Raúl cumplen esa edad, cuando llegan a los 18 años? Pues María Jesús Sádaba, responsable de asuntos jurídicos de Magale, la Asociación de Familias de Acogida de Navarra, nos ha contado cómo están amparados en cada comunidad autónoma.
Desde dos años antes de la llegada a la mayoría de edad, los chicos pueden entrar en un programa de preparación para la vida independiente. Como es una materia que está desarrollada por las diferentes comunidades autónomas, lo que tenemos ahora mismo es que, según en qué comunidad autónoma estemos, la protección puede llegar hasta los 21 años, por ejemplo, en Navarra. Hay lugares que la protección se prolonga durante 18 meses. En principio, conforme a la ley orgánica, debe procurar alargarse esa protección, pero depende de cada territorio, ¿eh? Entonces, la protección es desigual en todo el territorio. Y tenemos situaciones, por ejemplo, de comunidades que la normativa prevé la protección, pero te dicen, pero se ha acabado el presupuesto y no hay protección.
¿Cómo se les ayuda de forma concreta a chicos como Raúl que cumplen la mayoría de edad? Pues estas son las alternativas que se les presentan.
Después entran en otro tipo de protección, que son esos programas para la preparación para la vida independiente y que ya dependen de cada comunidad autónoma. En algunos sitios hay pisos, en algunos sitios no, y lo que se hace es se le proporciona unas ayudas económicas y unos apoyos determinados y el chaval, pues se busca un lugar donde vivir y se le sufragan los gastos de vivienda y un poquito más para su manutención.
En el caso de Raúl, pues nos contaba él mismo que para él fue fácil pasar luego a una vida independiente después de estar en un piso tutelado. Nos ha contado que él era muy responsable y que no supuso ningún tipo de problema. Pero él mismo nos ha dicho también que hay un riesgo para otros chavales que vuelven a entrar en contacto con la familia biológica de la que tuvieron que salir.
Tengan que volver con sus familias por no ir a la calle, que es una perversión terrible. A ti te retiran, claro, de una familia, sí, donde sufrías malos tratos o había una situación compleja. Y al cabo de un tiempo, cuando ya no tienes relación ni vínculo con esa familia, o es un vínculo negativo, las administraciones te ponen otra vez en contacto con ellos.
Pues no podemos olvidarnos de estos niños, no podemos olvidarnos tampoco de estos adolescentes. Se acercan las Navidades, unas fiestas pues especialmente familiares, en las que todos intentamos juntarnos con los nuestros. Viene el día de Nochebuena, el de Navidad, en Nochevieja quizá. Pero sin embargo hay 23.000 menores en nuestro país que no pueden pasar estos días en familia, no porque no quieran, simplemente porque no la tienen. Tres y 42 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Mira, en COPE, hace un tiempo que hicimos un experimento que grabamos en vídeo. Queríamos conocer la reacción de unos niños cuando les ponían un plato de chocolatinas delante para ver si eran o no capaces de controlarse, porque según un estudio americano, pues eso decía mucho de cómo eran los niños. Bueno, pues juntamos a tres pequeños en una habitación, les pusimos delante, encima de la mesa, un plato con chocolatinas y les dejamos solos. Escucha la reacción que tuvieron y que uno de ellos, de 10 años, transmitió de una forma además muy elocuente.
Chan, chan, chan. ¿Quién se comerá el primero?
¿Quién se lo comerá primero? Bueno, ni dos minutos tardaron en comerse todas las chocolatinas. Está claro, los niños se sienten atraídos inevitablemente por los chocolates, por las chucherías, por los refrescos y todo este tipo de comida que es bastante poco saludable. El problema que estamos teniendo es que los datos de obesidad llaman cada día más la atención y merece ser conscientes, además merece la pena ser conscientes del problema que empezamos a tener. El dato más llamativo es que 4 de cada 10 niños de entre 6 y 9 años tienen exceso de peso en España, derivado en parte por comer demasiado este tipo de alimentos. Pero hay además otras causas.
Pueden influir aspectos genéticos. Luego hay muchos factores relacionados con la ansiedad. Los niños comen por ansiedad, claramente. Pero al final tiene que haber un balance positivo de calorías. Porque el niño gaste poco, porque sea genéticamente un niño de bajo gasto, o porque el niño come más de lo que gasta. Y el equilibrio está ahí.
Bueno, pues esto es así. Si el niño gasta menos calorías de las que consume, pues engorda el niño, pero si lo hacemos los adultos, también engordamos nosotros, los mayores. Nos lo decía Susana Monereo, que es la responsable de endocrinología en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. El 23% de los niños tienen sobrepeso y el 17% obesidad, una enfermedad en sí misma y capaz de provocar además otras 200 dolencias porque afecta a todos los órganos sin excepción. Los niños con obesidad sufren con mayor frecuencia problemas con los huesos y articulaciones, sufren también alteraciones de sueño, hipertensión, colesterol, enfermedades cardiovasculares y problemas en el hígado, entre otros. Esos son los problemas físicos, pero esos hay que añadir también la baja autoestima, el aislamiento social, la discriminación y sus consecuencias psicológicas. Y cuando empiezan a cumplir años, pues empiezan los problemas mucho más serios. Nos lo dice Susana Monereo.
Los niños con obesidad, normalmente de jóvenes, ya tienen alteraciones del metabolismo de la glucosa, son prediabéticos. Muchos ya tienen el colesterol y el ácido úrico alto, tienen hipertensión y todo eso hace que se les dañen las arterias y, por tanto, de mayores van a tener más enfermedad cardiovascular.
Y escuchando todo esto que nos dice la doctora y que les espera, la pregunta que nos hacemos es ¿qué papel tenemos los padres en este problema? Pues es un papel principal y lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que hay un problema. Y en este punto, aunque sorprenda, los datos arrojan que muchos padres no se dan cuenta de que su hijo está acumulando kilos poco a poco. Lo dice la Agencia Española de Nutrición y Seguridad, que en 2019 comunicó que el 88,6% de los padres de escolares con sobrepeso no lo perciben como tal. Cuando se les pregunta si su hijo es obeso, solo el 42% es consciente de que tienen ese problema. Y el 19% percibe que tienen un caso de obesidad severa en casa. Es importante tener claro que esto es un grave problema porque es en la familia donde se compra y se prepara la comida de cada día y donde se fijan los hábitos de vida también. Por ejemplo, si hacen o no deporte, algo que se dirige desde la familia a edades tempranas, repercute también en si tenemos o no tenemos sobrepeso. La familia condiciona muchísimo más de lo que creemos. Incluso el nivel social también de las familias es importante. Concretamente, en las familias con bajo nivel de renta, pues se duplican los casos de obesidad entre los niños. Los endocrinos y pediatras confirman que unos hábitos alimenticios inadecuados en hogares vulnerables pues hacen que estos niños acumulen un exceso de grasa corporal y que tengan también falta de calcio, de yodo, de omega 3 o de vitamina D. Por eso especialistas como Rosaura Leis, coordinadora del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría, aconsejan que en las familias es vital la educación nutricional.
Podemos conseguir hacer una dieta saludable, una buena dieta, sin que suponga un coste muy elevado, pero para eso hay que formar, hay que enseñar a elegir los alimentos, a elegir los platos. Es una tarea de todos, ¿no?
Y nos jugamos mucho en esto de la educación en casa, sobre lo que comemos, porque 8 de cada 10 niños obesos luego son adultos obesos. Y la vida con sobrepeso pues no es nada fácil. Nos lo va a contar Mai Oltra, una valenciana que pudo salir afortunadamente de este problema. Logró pasar de 114 kilos a 62 en menos de un año a base de muchísimo esfuerzo, claro, de fuerza de voluntad y acompañada también de profesionales médicos. Mai, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, todo un éxito es, desde luego, para darte la enhorabuena, porque pasar de un peso a otro, más de 50 kilos perdiste en solo un año, es para darte la enhorabuena, pero como decimos, pues hay detrás mucho sacrificio por tu parte.
Claro. Sí, además es una cosa interesante que a mí me gusta mucho remarcar, que es que al final los 50 kilos es el resultado de algo mucho más grande, ¿no? Que es que yo lo que hice fue educar mis hábitos alimenticios, trabajar la parte emocional también de mi relación con la alimentación, y esto la consecuencia fue adelgazar estos kilos. Por lo tanto, yo muchas veces cuando me felicitan por perder los kilos, pues siento que entiendo esta parte, ¿no? Como que la gente es lo que más se ve, ¿no? A nivel estético se ve muchísimo este cambio de peso, pero el cambio más importante es que estoy aprendiendo, reeducándome la alimentación, la parte emocional, ¿no? Relacionada con la alimentación, y esto para mí es el logro más importante.
Esa manera, ¿no? Emocional que tenemos tantas veces de comer. Mai, ¿cómo fue ese momento en el que tu cabeza hizo clic y dijiste, ahora es cuando voy a perder el peso, me pongo a ello?
Mira, yo toda mi vida, yo he sido una niña, yo tengo obesidad desde los 8 años, o sea, yo siempre explico, en el libro lo explico, que yo ahora peso lo mismo que cuando tenía 8 años, y realmente lo que hizo clic en mi cabeza fue cuando me di cuenta que yo estaba repitiendo patrones, ¿no? La que vivía en la cultura esta de la dieta, de restringirme muchísimo, ¿no? Una dieta tipo 1000 calorías. Esto no es sostenible en el tiempo, y es lo que yo había hecho toda mi vida. Entonces yo decidí que necesitaba cambiar mis hábitos. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que había que, o sea, el cambio era real y iba a ser permanente, porque yo estaba transformando mis hábitos.
Bueno, se trata en definitiva de comer mejor, que muchas veces pues por las prisas o por falta también de información, esa educación nutricional de la que hablábamos antes, pues comemos muchas veces mal.
Claro, es que además nosotros tendemos a, como sociedad hemos tendido un poco a dejar esto como muy en manos de otras personas, y al final cuando uno se cocina, cuando uno establece una buena relación con la alimentación, ¿no? O que sabe lo que es nutrirse, o que sabe desde dónde come lo que come, ¿no? Porque al final comerse una hamburguesa, pues quizá no es lo más ideal, pero tampoco porque te comas una va a suceder nada. Pero ¿desde dónde lo estás comiendo, no? ¿Desde el disfrutar de este momento, de esta cosa, o desde la ansiedad, desde otro tipo de cosas, no? Entonces, claro, es muy, muy importante la educación.
La educación nutricional, como decimos, pero también el deporte. La vida sedentaria, desde luego, nos hace un flaco favor.
Absolutamente. Mira, uno de los otros pilares de mi vida, además actualmente, es el deporte, porque creo que somos una sociedad sedentaria, y ya no hablo de hacer deporte a nivel competitivo, sino de tener una vida activa. Esto sí que creo que es un pilar fundamental que nos tendríamos que... No sé, esto viene desde la familia, ¿no? En mi casa nunca se ha practicado deporte. Yo empecé a hacer deporte con 28 años prácticamente.
Citabas antes, Mai, tu libro, el libro 51 kilos menos, que seguro que te habrá hecho entrar en contacto también con personas que han tenido este mismo problema. ¿Qué te han dicho? Me imagino que habrá sido también inspiración para muchas de ellas.
Mira, la verdad es que el libro es un libro que es una especie de diario emocional donde descubro, porque en todo este proceso me diagnosticaron un trastorno de alimentación, entonces donde yo descubro realmente dónde está mi problema con la alimentación, ¿no? Porque siendo una persona con... tenía un peso pues como en el que me encontraba, ¿no? Y el libro este ha sido precioso y sigue siendo, porque encuentro con muchas mujeres que me dicen, mira, lo he leído y me he sentido muy identificada, o yo hablo en el libro con mucha crudeza y mucha realidad de mi trastorno de alimentación, de cómo busqué ayuda, porque es importantísimo, y que sobre todo mujeres me escriban, ¿no?, en mis redes sociales y me digan, oye, Mai, te he leído y he descubierto lo que me pasaba, ha sido precioso. La verdad es que me siento afortunadísima de que esto haya sucedido.
El mensaje, por tanto, Mai, es que si se quiere, se puede.
Se puede, y que pidan ayuda, sobre todo. Esto es lo más importante.
Que en el camino hay que estar siempre acompañados por buenos profesionales.
Exacto, exacto. Los profesionales están para ayudarnos, y creo que es importantísimo buscar ayuda.
Mai Oltra es el ejemplo de que se puede, ha perdido más de 50 kilos en un año y se mantiene estupenda. No hay más que ver sus redes sociales para comprobarlo. Mai, un placer. Gracias por estar con nosotros
Muchísimas
en Mediodía COPE.
A vosotros.
Bueno, pues precisamente por este tema de la obesidad, de la nutrición, de los hábitos también saludables, hemos preguntado hoy en Mediodía COPE, ¿qué medidas tomas para contrarrestar pues el sedentarismo que nos acompaña muchas veces en esta sociedad que tenemos hoy día? ¿Llevas una vida sana? ¿Qué actividades realizas? Nos ha mandado su nota de voz Juan, que ha perdido más de 30 kilos, dieta y ejercicio, dice, no hay más secretos.
Yo estaba en 129 kilos y al final he sido padre. Entonces decidí cambiar mis hábitos, cuidarme, apuntarme al gimnasio, y ahora estoy en 91 kilos. Pero vamos, sobre todo dieta, ejercicio físico y vida saludable. No queda otra. El estar sentados horas a la Play, horas a la película, no tiene sentido.
Ana tiene una recomendación. Nos habla concretamente de tres claves. Y una de ellas es una actividad que se ha perdido, dice, con el tiempo.
Contra este sedentarismo tan evidente de nuestra juventud, yo propondría tres cosas. Lo primero, el deporte, por supuesto. Lo segundo, vida social. Salir por ahí, quedar con los amigos. Y lo tercero, algo que en mi generación hacíamos muchísimo. Bailar.
Bailar, ¿eh? Bueno, en definitiva, moverse. Vale el baile, vale hacer senderismo, vale también hacer deporte, lo que quieras. Pero lo importante es que no seamos sedentarios, porque esto nos va a ayudar a que poco a poco vayamos sumando todos kilos. Tenemos que intentar llevar siempre una vida lo más saludable posible. Pilar Cisneros, tú no tienes problemas, porque como tienes ese tipín...
Bueno, yo la verdad es que no tengo muchos problemas, ¿no? Porque es verdad que además, como de todo, tengo esa suerte. Pero qué sí suerte. Que hago ejercicio, ¿eh? Procuro hacer un poquito de ejercicio, ¿sí?, todos los días por la mañana tempranito, eso nada más levantarme. O sea que hay que... Y luego comer sano también, ¿eh? No como mucho en el día a día. Así que bueno, se hace lo que se puede.
¿Qué nos vais a contar?
Pues mira, te vamos a contar que estamos ya a 10 de noviembre, que empieza a subir la incidencia también en España, aunque estamos todavía en riesgo medio de COVID. Ya sabes que estamos entre 50 y 60 casos por 100.000 habitantes, pero fíjate, hay provincias como País Vasco, Navarra, que empiezan a estar por encima de 100, y eso ya preocupa un poco, porque la cuestión es, ¿vuelve a estar en peligro también este año la Navidad? ¿Hay que empezar a tomar restricciones? ¿Cuál es el límite, ¿no?, para que tengamos que estar pendientes de esas restricciones ya? Pues de esto hablamos enseguida aquí en COPE,
bueno,
en la tarde.
Que no nos extrañe que pueda pasar de todo
en
Navidad,
por
porque
eso.
Mira el ejemplo que tenemos en muchos países de Europa donde el COVID está
descontrolado.
Ojalá que
no, pero bueno,
sí, es
hay
verdad
que
nos protege la alta tasa de vacunación que tenemos aquí en España. Esperemos que no lleguemos a la situación de otros países europeos. Te quedas ahora con la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.